Señor secretario, que pase el siguiente testigo.
Iris Etervina Pereira de Bellaneda.
Alfredo Waldo Ford.
Adriana Calvo de la Borda.
Claudio Marcelo Tamburrini.
Marta Hildo Campos.
Víctor Melchor Baster.
Miriam Liliana Lewin de García.
Juicio a las juntas. 40 años. Nunca más. Nunca más.
Nunca. Semana 14.
Un hombre fue privado de su libertad desde agosto de 1979 hasta agosto de 1984. Aunque lo liberaron de la Escuela de Mecánica de la Armada en diciembre de 1983, durante 8 meses siguió recibiendo visitas y amenazas de sus captores.
Diga su nombre y apellido.
Víctor Melchor Baster. Y ahí comenzaron a aplicarme lo que ellos llamaban la máquina, picana eléctrica. Esto se prolongó mucho tiempo, realmente. Tuve un paro cardíaco y me atendió una persona que luego reconocí como un detenido que había ahí.
¿Algún otro facultativo lo atendió con motivo de ese paro cardíaco?
En ese momento, en ese paro cardíaco, me atendió esta persona, me auscultó, me golpearon mucho el pecho para que reaccionara y dijo que, dada mi condición, podían seguir efectuando la tortura. Posteriormente tengo otro paro cardíaco y me atiende otro médico. Ese sí, posteriormente lo reconocí como un médico naval, de apellido Capdevila. Este señor dijo que había que ser más prudente porque yo estaba en muy mal estado. A todo esto ya eran como era a la mañana, ya, o sea, prácticamente habían sido 20 horas de tortura continua. En ese interín habían traído a mi señora para que yo les accediera a que les dijera lo que ellos buscaban. Tenía una parte del rostro morado.
¿Le hicieron sacar la capucha a usted para que la viera?
Exactamente. Me hicieron vestir, sentar en la cama donde estaba, y mi señora estaba sentada delante mío. Entonces yo vi que había sido torturada también.
¿Qué signos vio en ella de que había sido torturada?
Y había sido golpeada. Posteriormente ella me dijo que había sido picaneada. Yo había sentido gritos. Y también estaba mi niñita.
¿Estaba allí delante también?
No la trajeron, pero ellos me decían que me iban a poner a mi hija en el pecho mientras me daban máquina.
El testimonio de Víctor duró casi 6 horas. Contó que por su oficio de obrero gráfico fue obligado a falsificar documentación y que para ello sacó fotografías de varios represores. Además, accedió a archivos con información sobre las personas secuestradas en la ESMA.
Desde el año 80 yo había empezado a guardar una serie de material, desde negativos hasta fotografías de personal del grupo de tareas. Yo no sabía cómo sacarlo durante el año 80 porque había control en las salidas, pero al tener acceso a esa salida, traslado casi por propia cuenta, comencé a sacarlo en mis ropas, este material.
¿En dónde lo guardaba mientras, hasta tener ocasión de llevarlo al exterior?
Casi todo el material lo iba guardando en cajas de material fotosensible. Lo metía en un sobre y lo iba metiendo ahí. Ahí no tenía acceso las guardias o las personas que iban porque se velaba el papel.
¿Lo sacó todo de una vez o en varias?
No, en muchas veces porque yo saqué material durante el año 81, 82 y 83.
¿Con ese material usted con posterioridad promovió alguna acción judicial?
Así es, sí. Yo hice una especie de archivo con las fotografías y todas las partes manuscritas que había, y lo entregué en el juzgado 30 iniciando querella criminal contra una cantidad de gente que había sido responsable de mi cautiverio durante tanto tiempo.
Las fotografías aportadas por Basterra permitieron conocer el destino de muchas víctimas, entre ellas Irene Orlando, una psicóloga de 63 años detenida cuando buscaba a su hijo y nuera. Los tres permanecen desaparecidos. El martes 23 de julio subió al estrado el periodista Carlos Muñoz. Durante más de 3 horas, relató que también fue forzado a realizar tareas en la ESMA y que tuvo acceso a microfilmaciones.
¿Sabe qué es lo que se microfilmaba?
Sí, se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de caso. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los lo que el secuestrado había escrito, y finalmente había una sentencia. Había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Yo tuve acceso a esos microfilms en octubre o noviembre del año 79 y pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy, muy pocas.
Juicio a las juntas. 40 años.
Semana 14.
Telma Jara de Cabezas formaba parte de la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y denunció en el exterior el secuestro de su hijo de 17 años. Fue detenida en abril de 1979, torturada y forzada a participar de una entrevista.
Me llevaron a hablar con una periodista.
¿Dentro de la escuela de mecánica?
No, me sacaron a la calle y me llevaron a una oficina donde apareció una muchacha joven que dijo ser periodista. Entonces ellos me instruyeron y me dijeron de que yo tenía que decir que yo había buscado el refugio, el amparo de las Fuerzas Armadas porque la banda de montoneros me buscaba para matarme y que la periodista iba a hacer una nota para mandar al exterior para desinformar de todas las cosas que
¿cumplió
se estaba...
este requerimiento usted?
Sí, ellos estaban detrás mío, así que le dije a la periodista eso y
¿tomaba nota o grababa?
Tomaba nota nada más que datos y que ella después iba a armar la nota.
¿Con qué fin se hacía esa entrevista?
Para confirmar lo que ellos decían, de que yo estaba en el Uruguay, para que se siga creyendo que yo no estaba secuestrada, que era una supuesta desaparición.
La nota fue publicada en la revista Para Ti, el 10 de septiembre de 1979, 4 días después del arribo a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El jueves 25 de julio se abordaron casos de otras víctimas de la ESMA, entre ellas Fernando Brodsky, secuestrado en agosto de 1979 y desaparecido. También declaró un matrimonio de sobrevivientes. Arturo y Susana Barros narraron los tormentos vividos y el robo de sus pertenencias, muchas de las cuales vieron en el centro clandestino. En la audiencia del viernes 26, se destacó el testimonio de Matilde Rodríguez Larreta. Describió la detención de su marido, Héctor Gutiérrez Ruiz, último presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay. 4 días después del secuestro, el cuerpo del legislador fue encontrado en el interior de un auto, junto a los restos del senador Selmar Michelini y otros 2 dirigentes. Una vez más, quedó en evidencia la complicidad de los dictadores argentinos y uruguayos para la represión ilegal.
Juicio. Juicio a las juntas.
A las juntas. A las juntas.
40 años.
Una producción de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional.
de Entre Ríos.
¿Jura usted decir la verdad en todo cuanto supiere o le fuere preguntado?
Sí, juro.
Sí, juro.
Sí, juro.
Señores jueces, nunca más.